Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei.
Hoy, Complicidades Divinas y Humanas, por José Carlos Martín de la Hoz, director de la Oficina de las Causas de los Santos del Opus Dei en España.
El doctor Ernesto Cofiño fue un pediatra, un enamorado defensor de la vida del no nacido, del nacido y de todo nacido. Como primer catedrático de pediatría de la Universidad de San Carlos de Guatemala y director del Hospital San Juan de Dios de la ciudad, contribuyó a disminuir las tremendas cifras de mortalidad infantil con la que había comenzado el siglo XX en esas tierras. Junto con Clemencia Samayoa formó un hogar cristiano donde nacieron 5 hijos y que todavía hoy constituyen una familia muy unida y extensa. Fue el primer supernumerario del Opus Dei en Centroamérica y su ejemplo perdura en el alma de muchos conciudadanos y más allá de las fronteras americanas. Murió con fama de santidad. Su proceso de beatificación ha concluido la fase romana y el Santo Padre Francisco, en diciembre del 2023, lo ha declarado venerable siervo de Dios. Es decir, ha reconocido que vivió las virtudes cristianas en grado heroico y, por tanto, que puede ser propuesto como modelo de santidad para el pueblo cristiano. La fama de santidad y de ser un buen intercesor delante de Dios para alcanzar dones y gracias del cielo sigue extendiéndose en muchos lugares del mundo y entre personas muy variadas, especialmente en Centroamérica, donde están documentados muchos favores, algunos de particular relevancia. Hace casi 2 años viajé a Costa Rica, Guatemala y Honduras, y tuve la suerte de conocer y tratar de cerca a muchas personas que habían convivido con el doctor Cofiño y que todavía seguían impresionados por su vitalidad, por su categoría humana y sobrenatural. Asimismo, escuché de primera mano narraciones de favores y de gracias obtenidas de Dios por intercesión del doctor Ernesto Cofiño. Recoger esos recuerdos y esas gracias y ponerlas por escrito en una sencilla semblanza me ha parecido la mejor manera de agradecer el cariño, la confianza y la delicada atención con la que me trataron en aquellas semanas inolvidables en esas tierras donde se conserva tanta fe y sentido cristiano. El terremoto que asoló la ciudad de Guatemala el 24 de enero de 1918 apenas dejó en pie nada de valor. Parecía como un manotazo de la naturaleza a un pueblo que había sufrido muchas veces el zarpazo de los temblores. En medio del desconcierto y la desolación, el padre de Ernesto Cofiño le llamó y le dijo: «Hijo mío, toma todo el dinero que tenemos en la familia y marcha a París a estudiar medicina, como era tu deseo, y cuando vuelvas ya veremos lo que haremos». Efectivamente, Ernesto estuvo 10 años en París, desde 1919 hasta 1929. En ese tiempo estudió la carrera de medicina con los mejores maestros europeos, superó una rigurosa selección y alcanzó una plaza para poder hacer la especialidad en pediatría. Llegó a trabajar en los mejores hospitales de Francia y pudo desarrollar investigaciones de interés en su materia. Cuando llegó 1929, tenía la doble nacionalidad francesa y guatemalteca, hablaba muy bien el francés, estaba plenamente incorporado a la sociedad parisina, había comenzado a ganar dinero, podría haber sido un hombre muy feliz en Europa, pero finalmente decidió regresar a su tierra, en primer lugar para ayudar a su familia y en segundo lugar para colaborar en la disminución de las tasas de mortalidad infantil y especialmente en la lucha contra la tuberculosis infantil que estaba extendiéndose por toda Centroamérica y de esa manera llevar la ciencia que acababa de aprender en Francia para intentar colaborar en la lucha contra esa terrible plaga. Ernesto efectivamente regresó a su tierra. Inmediatamente las autoridades académicas y médicas descansaron sobre sus hombros todo el peso de la responsabilidad en la pediatría de la nación. Fue nombrado catedrático de pediatría de la Universidad de San Carlos de Guatemala y director del Hospital San Juan de Dios de la capital. Ernesto empezó a trabajar con gran entusiasmo, a formar un equipo, a aplicar las técnicas modernas que se imponían en Europa. Gracias a las autoridades del país y al apoyo de muchos profesionales que pusieron todos los medios bajo la dirección del doctor Cofiño, la situación empezó a mejorar notablemente. El problema consistía en que todo esto se le había subido a la cabeza y sin darse cuenta podría haber empezado a mirar a los demás por encima del hombro, a creerse realmente algo. Ese es el momento en que la situación dio un giro copernicano. El 8 de diciembre de 1929, en una farmacia céntrica, estaba con su amigo Rafael. Y de repente apareció Clemencia, una bellísima joven de 20 años, maestra, natural de Quenalcinalgo, la segunda ciudad del país, que saludó rápidamente a su amigo Rafael y desapareció. Ernesto quedó prendado de Clemencia. En las siguientes semanas, Clemencia fue toreando a Ernesto con gran elegancia, hasta que el 31 de diciembre, en el gran baile en el casino de Guatemala, en la gala de fin de año, Clemencia tuvo a bien concederle un baile. Después, al cabo de un tiempo, un segundo baile. Y en el tercer baile, Ernesto, perdidamente enamorado, tuvo el atrevimiento de pedirle el número de teléfono. Ella, muy digna, le contestó: "No, el azar ha hecho que nos encontremos, el azar hará que nos volvamos a encontrar", y no le dio el teléfono. Efectivamente, pasaron las semanas y los meses y los años. Por abreviar, se casaron el 21 de mayo de 1933. Tuvieron 5 hijos, formaron una familia muy unida. Clemencia escribió: "Se ha producido un milagro en el corazón de Ernesto. Lo primero en él es Dios. Lo segundo soy yo. Lo tercero, los hijos. Y después, el trabajo". Pasados los años, en 1953, en un velatorio, Ernesto coincidió con el arzobispo de Guatemala, al que conocía mucho y con quien tenía una gran amistad. El arzobispo le dijo: "Doctor Cofiño, lleva usted un tiempo pidiéndome un director espiritual. Le quiero presentar al padre Antonio Rodríguez Pedrazuela, que acaba de llegar al país para comenzar el trabajo del Opus Dei entre nosotros". Enseguida, el doctor Cofiño se dirigió al padre Antonio y le solicitó el número de teléfono, pero el padre Antonio no se lo dio, sino que le dijo: "Usted está muy ocupado, yo acabo de llegar, yo me encargaré de buscarle". Efectivamente, comenzaron a charlar periódicamente, Ernesto se incorporó a los medios de formación espiritual y humana que empezó a impartir el Opus Dei en la ciudad, comenzó a vivir un sencillo plan de vida espiritual y sobre todo comenzó a buscar en el amor conyugal, en la educación de los hijos, en su trabajo profesional, la ocasión del encuentro personal con Jesucristo. Serenamente, en 1956, después de considerar despacio las cosas en la presencia de Dios, de hablarlo en la dirección espiritual y de charlarlo con clemencia, pidió la admisión como supernumerario del Opus Dei. Es más, era la primera vocación de supernumerario de toda Centroamérica. Pero siempre, cuando relataba estos hechos, Ernesto añadía que el verdadero trabajo de disponerle para que Dios le llamara para ser un fiel del Opus Dei casado había sido su mujer y no el padre Antonio. En efecto, San José María Escrivá de Balaguer, en un libro llamado Conversaciones, afirmaba lo siguiente: la mayor parte de los fieles del Opus Dei viven en el estado matrimonial, y para ellos el amor humano, los deberes conyugales, son parte de la vocación divina. El Opus Dei ha hecho del matrimonio un camino divino, una vocación, y esto tiene muchas consecuencias para la santificación personal y para el apostolado. Llevo casi 40 años predicando el sentido vocacional del matrimonio. ¡Qué ojos llenos de luz! He visto más de una vez, cuando creyendo ellos y ellas incompatibles en su vida la entrega a Dios y un amor humano noble y limpio, me oían decir que el matrimonio es un camino divino en la tierra. El amor a Dios y el amor a su mujer y a sus hijos se convierte en el gran secreto que explica los éxitos profesionales, clínicos y facultativos del doctor Cofiño con los niños, con sus pequeños enfermos, indudablemente los padres de aquellas criaturas, los bebés, los lactantes, los niños en crecimiento, sentían que Ernesto les amaba con el amor de Dios y como si fueran sus propios hijos. Indudablemente, el gran protagonista en la tarea de la santificación de las almas es el Espíritu Santo, y en el caso del amor conyugal como camino de santidad, el Espíritu Santo realiza la tarea de la santidad con la correspondencia a la gracia de los esposos. De modo que el amor humano se convierte en un camino para llegar al amor divino. Clemencia y Ernesto procuraban quererse cada día más. En cierto modo, en sus vidas era como una carrera de la mañana a la noche a ver quién tenía más detalles de cariño con el otro. Los detalles constantes, la fidelidad, las atenciones, el adelantarse en las necesidades materiales o afectivas, todo eso con sus aciertos y sus fallos fueron las claves de la vida de Ernesto como persona, como cristiano, como médico. El primer campo del amor fue la vida de intimidad de los esposos e inmediatamente el ámbito familiar, con la educación de los hijos, como buenos amigos de ellos, enseñándoles a administrar la libertad y siempre proponiéndoles metas muy altas. Los frutos del amor conyugal de Clemencia y Ernesto son muchos, y entre otros están los hijos y las familias que a su vez ellos han ido formando con la gracia de Dios y el buen ejemplo de sus padres. Respecto al trabajo profesional como pediatra, sus pacientes y sobre todo los padres de sus pacientes recuerdan el cariño que ponía con los bebés y en general con los niños que recibía en el hospital, en las consultas y las campañas clínicas que fueron poniéndose en marcha en toda la República a instancias de las autoridades nacionales y locales. Indudablemente estamos hablando de lo positivo, de lo que sale bien, del fruto de los esfuerzos, de la ayuda de Dios. Podríamos también relatar las dificultades que encontraba Ernesto en su trabajo para obtener las medicinas adecuadas, para conseguir los medios, para formar las personas que a veces no salían como él deseaba, o quizás les faltaba seguirle en el camino de la generosa entrega a los demás, el propio cansancio, la debilidad, la situación política que atravesó Guatemala, incluso con una verdadera dictadura comunista durante un tiempo, aquellos años del desarrollo de la santidad en la vida corriente, en el ejercicio de la medicina, no fueron años fáciles, fueron tiempos convulsos, complejos. El propio Ernesto muchas veces tuvo que enfrentarse con las autoridades porque las medidas que a veces tomaban no eran medidas adecuadas para la situación médica y clínica de los niños. Es decir, la vida de Ernesto, el trabajo, la santificación, no fue una tarea fácil. Por ejemplo, conviene recordar que Lejeune, el famoso genetista francés, defensor de la vida del no nacido, y Ernesto Cofiño se habían conocido en París, y ambos trataron y ambos se esforzaron por cuidar la vida humana, cada uno en su especialidad. Toda la tarea de la defensa de la vida que han llevado a cabo tantos médicos cristianos y tantos honrados padres de familia que han defendido la vida junto con las autoridades de tantos países. También podríamos hablar de las dificultades que ha habido en el campo de la defensa de la vida. Pero continuemos un poquito más hablando de esa santificación del trabajo de Ernesto Cofiño. Las casas cuna, los hospitales para niños en el campo, separados de los hospitales de los mayores, la adecuación de las medicinas y las terapias a los niños, las pautas de atención a los infantes, tantas iniciativas profesionales han quedado en la memoria de sus pacientes, de sus alumnos de la universidad y de sus conciudadanos. Más impresionante resultaba el ambiente que se respiraba cuando el doctor Cofiño pasaba consulta con los alumnos de la universidad. La cátedra se trasladaba a la cuna. La rapidez, el cariño, la seguridad que transmitía a los padres, la delicadeza con la que iba explicando a los padres y alumnos lo que pasaba, los remedios que había que poner. Indudablemente, el amor que ponía hacia los niños, hacia los pacientes, se consideraba también importante porque Ernesto a la vez ponía mucho amor a los alumnos que estaban aprendiendo y a los padres que siempre quedaban fortalecidos y decididos a luchar por sacar adelante a su hijo, pero eso sí, alentados siempre en la tarea. El clima de familia que Ernesto sabía transmitir y que se veía en su casa, las discusiones, los problemas generacionales, se solucionaban con el cariño y la confianza, pues era normal en su casa la enseñanza de Cofiño para pedir perdón, para tener siempre corazón misericordioso, para aprender a perdonar con rapidez, para escuchar, para derrochar una inmensa paciencia. En el ambiente del hospital y en un hospital universitario, el doctor iba con los alumnos, era como la familia que se movía por el hospital para adoptar a otro nuevo niño, a otra nueva familia. Todos recordaban que las sesiones clínicas y las visitas a los enfermos tenían siempre el toque del encuentro de un padre con su hijo. Un día, en una comida familiar, el hijo menor trajo a comer a su novia, una chica de la que se notaba que estaba perdidamente enamorado. Como era un hombre más bien reservado, y aunque tenía plena confianza con sus padres, el hecho fue que al poco de comenzar la comida salió a relucir que ella, la joven, no era católica, asunto del que no se había hablado antes. Ernesto, de un modo muy elegante, cambió de tema de conversación y tanto Clemencia como él la trataron desde ese momento con más cariño todavía durante todo el almuerzo. Su hijo estaba feliz. Al terminar la comida, dio Ernesto un paseo por el jardín y él le iba hablando de tantas cosas, hasta que ella, con gran afecto y confianza, como si la conociera de toda la vida, ella, abrumada por tanta simpatía, le pidió a Ernesto que la preparara para incorporarse a la Iglesia Católica antes de la boda, como así sucedió. Algunos de los testigos que conocieron a Ernesto se detienen en subrayar anécdotas referentes a cómo vivía Ernesto la humildad práctica. Por ejemplo, era llamativo como siempre pedía la opinión a su mujer y a sus hijos. En el trabajo, los alumnos sabían que podían opinar y que el doctor nunca les dejaría mal en público, ni tampoco les corregiría con aspereza, ni les humillaría. La virtud de la humildad práctica, fue una de esas lecciones que el trato entre Ernesto y Clemencia había ido proporcionando a los dos. ¿Cuántas veces en la vida cristiana, cuántas veces a lo largo de estos 20 siglos del desarrollo de la familia cristiana, los cónyuges han podido decir que la virtud de la humildad es la virtud más importante de la vida matrimonial? Indudablemente, para llegar a la humildad, no solo basta con encajar los golpes de la vida o con soportar con elegancia los sufrimientos y las humillaciones. Hace falta recurrir a la vida de piedad. Solo con una oración intensa, con la Santa Misa escuchada y vivida con hondura, con el rezo confiado del Santo Rosario acudiendo a la Virgen. Es decir, que con los medios espirituales, con los sacramentos, con los encuentros personales con Jesucristo, con lo que se denomina un plan de vida, esa oración personal es la que va preparando, disponiendo el alma para que después las lecciones de la humildad se vayan grabando. Algunos de los testigos que conocieron a Ernesto se detienen en subrayar anécdotas muy expresivas de cómo vivía Ernesto la humildad práctica. Por ejemplo, un día, después de trabajar con los niños, pesarlos, auscultarlos, quitarles los mocos, abrazarlos, llegó a su despacho y se puso a escribir unas recetas para poner los tratamientos a los niños con los que había trabajado esa mañana. El problema fue que le habían contagiado alguna enfermedad y de repente tuvo una diarrea sorpresiva que le dejó completamente manchado. Estaba solo en su despacho. Cerró la puerta con pestillo, abrió la ventana, llamó humildemente a su mujer por teléfono para que viniera a auxiliarle lo antes posible. Efectivamente vino ella, pudo cambiarse, lavarse y poder continuar la mañana de trabajo. Las humillaciones en la vida las procuraba solventar con buen humor. Como parte de la virtud de la humildad, aprendió a reconocer que se había equivocado, o que se había impuesto, o que había sido invasivo. Ernesto aprovechaba esas oportunidades para mejorar en la humildad que Clemencia le había ido ayudando a vivir en el trato en la pareja, donde los caracteres se van puliendo. A todos impresionó saber que Clemencia había sabido encontrar un tiempo para estudiar puericultura, se había convertido en una enfermera con titulación oficial en pediatría para poder acompañar a su marido en los fines de semana. Cuando fuera del horario de consultas, Ernesto decidía ir a un hospital que había promovido fuera de la ciudad, al lado del cual se habían construido una casa de campo para ir a descansar con Clemencia y los hijos los fines de semana. Después de muchos años de trabajo como pediatra, de haber participado en proyectos de gran envergadura, en su caso, viviría hasta los 92 años, podría haber sucumbido a la tentación de continuar trabajando unos años más. A nadie le habría llamado la atención porque cuando llegó la edad de jubilación, Ernesto estaba en plena forma, lleno de entusiasmo y de vitalidad, como toda la vida, aunque eso sí, lógicamente, gastado por el paso de los años. El problema era que los padres de los niños enfermos, de los pequeños enfermos, no se fiaban completamente de los discípulos que Ernesto había pacientemente formado a lo largo de la vida, sencillamente porque las manos y la experiencia de Ernesto eran verdaderamente providenciales y siempre daban el clavo con el problema, y los padres siempre quedaban felices, más felices que los hijos. Ernesto, con gran generosidad, decidió quitarse de en medio, es decir, dar paso a la siguiente generación y pasar a retirarse a retaguardia. Ni siquiera se reservó unos cuantos pacientes que pudieran proporcionarle unos medios económicos con los que completar la pensión de jubilación. Ernesto se dirigió al arzobispado de Guatemala y al arzobispo de la ciudad, que era muy amigo suyo, quien le nombró director de Cáritas diocesano. Y también fue a hablar con el vicario regional del Opus Dei, el padre Antonio, y se puso en sus manos para trabajar en lo que siempre había hecho, en la formación de la juventud. Inmediatamente el padre Antonio Rodríguez Pedrazuela, el vicario regional de Guatemala, empezó con él a soñar con iniciativas que podrían ponerse en marcha. El estudio de la historia de esas iniciativas de carácter formativo que impulsaron recuerda cómo Ernesto y otros supernumerarios y amigos suyos se pusieron en movimiento. Y es verdaderamente impresionante la amplitud de tareas que se pudieron poner en marcha en aquellos años. En primer lugar, centros de formación profesional para hombres y mujeres en barrios periféricos de la ciudad o en el campo. Centros educativos de enseñanza media en varios lugares de la ciudad, en esos distritos donde se concentraban los matrimonios jóvenes con niños, y hasta la Universidad del Istmo, que es ese maravilloso centro universitario de gran categoría que actualmente forma y prepara a muchos profesionales de la ciudad de Guatemala y de las repúblicas de alrededor que acuden a estudiar en ese centro universitario. Evidentemente, pedir dinero a entidades oficiales y privadas, entrevistarse con personas y empresas, requiere mucha humildad, mucho espíritu de sacrificio y mucha confianza en Dios, que es al final el que ayuda, el que realmente mueve los corazones para que se obtengan esos donativos. Un día Ernesto, ya tenía 80 años largos, fue con un joven profesional a visitar una empresa que estaba en la octava planta de un edificio céntrico. Al llegar al ascensor vieron un cartel que decía: "Este elevador está averiado y lo continuará estando durante varios días". El acompañante con toda naturalidad se dio la vuelta y cuando ya estaba en la calle se giró y no vio a Ernesto. Se dio cuenta de que Ernesto no le había seguido. Volvió sobre sus pasos y descubrió que Ernesto ya estaba en el primer piso, donde había parado para descansar. Efectivamente, a base de tiempo y de descansos, lograron llegar a la octava planta con paz y tranquilidad. Menos mal que les abrieron la puerta y que pudieron volverse con la alegría del donativo. Finalmente, es importante recordar que su tarea de levantar fondos se completaba con la tarea de dedicar muchas horas de la tarde a escuchar a jóvenes universitarios en la residencia Ciudad Vieja. Allí acudían muchos jóvenes a estudiar, a recibir formación cristiana y humana, y allí se formaron muchos chicos de toda la República que venían a residir en aquella casa. Un día Ernesto invitó al presidente de la República a venir a estar un rato con aquellos universitarios. Al terminar la sesión, al montarse en el automóvil, le dijo a Ernesto: «Ven a verme todos los meses para hablar de todo esto. Quiero darte un donativo mensual de mi bolsillo y sobre todo quiero volver para hacer como tú, sacar lo mejor de nuestros jóvenes». Dios ha querido que la fama de santidad y de favores de Ernesto siga creciendo y extendiéndose en el mundo entero para que muchos hombres y mujeres puedan aprender de él a ser fieles a la vocación recibida de Dios y a sacar la Iglesia, la familia y la sociedad adelante.